Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Yo soy David Gómez Fernandini y vamos a comentar primero algunas noticias del día de hoy, viernes 3 de marzo. Hoy, esta mañana, se instaló la segunda legislatura del actual periodo parlamentario. Y una de las primeras cosas que se votó fue el pedido de interpelación al ministro del Interior, Vicente Romero, por los actos de represión en Lima y la intervención policial a la Universidad Mayor de San Marcos, donde se alejaban personas que habían llegado a la capital a participar en las manifestaciones y protestas contra el gobierno y el Congreso. Esta moción de interpelación fue admitida con 63 votos a favor, 20 en contra y 9 abstenciones. Entonces el ministro del Interior deberá acudir al Congreso para responder por el operativo policial que, como todos recordamos, no contó con presencia de fiscales que verificasen el debido proceso. Además, se impidió el ingreso de los abogados que pudiesen defender o garantizar la defensa de los detenidos, que además fueron reducidos de forma desproporcionada y violenta, como todos hemos visto en las imágenes. Incluso el ingreso de la tanqueta rompiendo la puerta de ingreso es elocuente, ¿no?, sobre cómo fue este operativo policial. Entonces, el Congreso va a interpelar al ministro del Interior por la represión de las protestas en Lima y específicamente por la intervención policial a la Universidad Mayor de San Marcos. Todavía está pendiente de votación la admisión de la moción de interpelación al premier Alberto Otárola. Vamos a ver cómo transcurre la sesión del pleno de hoy. Por otro lado, vamos a comentar, ahora que estamos hablando del Congreso, el caso del ahora ex oficial mayor del Congreso, José Chevasco, quien, luego de que ayer la Fiscalía interviniera en las oficinas administrativas del Parlamento, en el marco de las pesquisas sobre las contrataciones realizadas por este poder del Estado, o sea, solo basta mencionar las palabras buffet, celulares, televisores, alfombras, estacionamientos, pasajes aéreos, era una fiesta de gasto y de dispendio el Congreso. Luego de que la Fiscalía estuviera interviniendo esas oficinas, ya habían movidas en el Congreso para ver quién iba a ser el sacrificado. Y la decisión fue que el oficial mayor del Congreso renunciara a su cargo. Básicamente lo renunciaron, ¿no? Él dijo que renunciaba por razones políticas y no administrativas. En conferencia de prensa reveló además un nuevo gasto del que no teníamos noticia, que no estaba en el radar. ¿Quieren saber cuánto se entregaron por bono de Navidad los congresistas ahorita en la Navidad pasada? Escuchemos al señor Chevasco, por favor.
Se empezó a entregar a los trabajadores del Congreso una tarjeta por 1.700 soles. Antes era 1.500, luego subió a 1.700, y ese monto es producto también del acuerdo con el sindicato, que tiene vigencia de 2 años. Entonces, ¿antes se entregaban los parlamentarios aguinaldo? Sí. ¿Luego les dieron tarjetas? Sí. Luego se les quitó. Decisión política. Pero en esta oportunidad fue la administración que propuso que el parlamentario, como trabajador de la 276, también reciba una tarjeta. Porque son trabajadores, los parlamentarios tienen familia, tienen hijos. Discúlpeme que yo defienda de esa manera la institución congresal, pero son tan trabajadores como nosotros.
1.700 soles de canasta navideña. Increíble. Y el señor Chevasco dice, pero es que ellos tienen familia, tienen hijos. Bueno, también tienen un trabajo muy bien remunerado, ¿no?, con el que podrían pagarse sus gastos de Navidad, Año Nuevo, etcétera. ¿Por qué tenemos que pagar todos los peruanos 1.700 soles a cada congresista por su canasta navideña? O sea, impresionante. La lista de gastos exorbitantes e injustificados continúa y crece todos los días. Ahora, está claro que Chevasco se ha inmolado, ¿no?, para mantener la estabilidad de la mesa directiva. Él mismo lo ha dicho en sus declaraciones, que hacía esto por un tema político, para que la mesa directiva y su presidente pudieran tener estabilidad al mando del ejecutivo, del legislativo, perdón. Sin embargo, si bien él podría tener una responsabilidad administrativa, esto se tendrá que investigar, hay una responsabilidad política que recae sobre la mesa directiva y especialmente sobre el presidente del Congreso, quien no ha dicho esta boca es mía y simplemente ha rodado la cabeza del oficial mayor, pero el presidente como si nada. Entonces vemos que ni el Congreso ni el Ejecutivo quieren asumir la responsabilidad de nada. Ni el Congreso asume su presidente la responsabilidad por los gastos injustificados y exorbitantes, ni el Ejecutivo por las muertes que han sucedido en las regiones en manos de la policía y las Fuerzas Armadas durante las protestas. El presidente del Congreso, Williams, anunció que Javier Ángeles será el nuevo oficial mayor, pero también hay parlamentarios de izquierda que están evaluando la posibilidad de presentar una moción de censura contra el señor Williams por estos hechos. Ahora, pasando a otro tema, pero muy vinculado con este, el parlamentario Enrique Wong de Podemos hizo una visita a Trujillo, donde fue recibido de esta manera. Pongamos las imágenes, por favor. Bueno, eso es otra muestra más del descrédito del Congreso, ¿no? Se puede palpar en las calles este 90% de desaprobación que tiene el Congreso de la República y que tienen todos los congresistas, ¿sabes? Porque le pasó hace poco en Trujillo también a las congresistas María del Carmen Alba, Norma Yarrow y Patricia Chirinos, y les han pasado también a congresistas de izquierda cuando han ido a visitar sus regiones. Todos los congresistas y de todas las bancadas reciben este tipo de expresiones de rechazo en las calles. Pasando a un tema que tiene que ver con la profesión periodística, Epicentro TV reveló ayer que el protocolo del gobierno para periodistas no recogió las observaciones de los propios periodistas, así de contradictorio. Esta semana el Ministerio del Interior publicó el protocolo para regular la cobertura periodística. En este protocolo, la policía, dice el protocolo textualmente, le sugerirá a los periodistas la ubicación que deben tener durante la cobertura de las protestas. O sea, esto es insólito. La policía que está en las manifestaciones le va a decir al periodista dónde deben ubicarse, ¿no? Entonces, esto obviamente tiene que ver con el ángulo de grabación. Por ejemplo, la policía va a decidir cuál es el ángulo desde el que tiene que grabar el periodista o fotografiar el fotógrafo. O sea, es una clara injerencia en la actividad periodística que justamente pretende transmitir a la ciudadanía lo que está ocurriendo y no desde el punto de vista de la policía. No debería ser así. Además, dice el protocolo textualmente, de no cumplir con las indicaciones brindadas por la Policía Nacional se produce alguna afectación a la integridad física de los periodistas o comunicadores, será bajo su responsabilidad. O sea, si el policía le dice al periodista, hey, usted tiene que ponerse ahí y no se puede mover de ese lugar, ¿no? Para que vea cómo nos agreden a nosotros nada más y no cómo disparamos nosotros, por ejemplo, los gases lacrimógenos a la altura del cuerpo, como vamos a ver ahora qué ha sucedido. Entonces, esto de aquí constituye claramente, además de una injerencia al trabajo periodístico, un atentado contra la libertad de expresión de los periodistas y de toda la ciudadanía que tiene derecho a informarse pluralmente y desde todos los ángulos, ¿no? Además, es importante considerar quiénes han atacado a los periodistas en las últimas manifestaciones. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú, en su comunicado del día de ayer, puso que casi el 50% de los casos de agresiones a nuestros colegas en el último mes de enero fueron responsabilidad de un efectivo policial, sin que se haya abierto siquiera procesos disciplinarios internos en el cuerpo policial los responsables de los ataques, ¿no? O sea, la policía es responsable de la mitad prácticamente de los ataques a los periodistas y ahora pretenden regular la forma como los periodistas tienen que cubrir las protestas. Todos hemos visto, por ejemplo, en imágenes vemos cómo un periodista agrede a una reportera de un medio de comunicación y le quita la cámara, ¿no? Entonces, es realmente increíble que ahora el Ministerio del Interior pretenda regular cómo tienen que cubrir, cómo tiene que hacer su trabajo el periodismo, ¿no? En este contexto, además, tan complicado. Este protocolo fue publicado el 1 de marzo para la sorpresa, además, del Colegio de Periodistas y UNESCO, que habían participado en las reuniones con el Ministerio del Interior. ellos han dicho que no se recogieron sus observaciones, ¿no? Este protocolo además ha recibido la condena tanto de IPIS como de la Asociación Nacional de Periodistas y el Consejo de la Prensa Peruana por considerarlo un intento de control al trabajo de la prensa y un atentado contra la libertad de expresión. Hace un momento mencionaba cómo los policías agreden no solamente a periodistas, por ejemplo, o fotógrafos que están haciendo su trabajo durante las manifestaciones, hemos visto algunos heridos de perdigón, por ejemplo, sino también a los manifestantes en una, digamos, en desproporción, ¿no? Por ejemplo, hay un video que ha sido publicado y que vemos en pantalla, quisiera que lo veamos un momento con el audio también para ver esta actuación policial reciente a unas mujeres que protestaban en el centro de Lima. Veamos el video completo, por favor.
Compartan, hermanos, imágenes exclusivas para todos nuestros seguidores de Chasqui TV Oficial. En esta oportunidad estamos apreciando madres dignas. Están saliendo con los niños. Vamos a ver la actitud de la policía. Ya, de esta forma. Mira, hay niños, ¿eh? ¡Hay niños! ¡Hay niños! Madres dignas están saliendo con los niños. Vamos a ver la actitud de la policía. Ya, de esta forma. Mira, hay niños, ¿eh? ¡Hay niños! ¡Hay niños!
Bueno, como vemos, bueno, primero es cuestionable también que las manifestantes lleven a bebés, ¿no?, en la espalda, que es la forma tradicional como los llevan, a una manifestación en la que muy probablemente la policía va a reaccionar como lo está haciendo, porque ya hemos visto esto en repetidas ocasiones, pero mucho más cuestionable es la reacción de la policía. O sea, una mujer se les acerca corriendo, totalmente desarmada, y le dispara un gas lacrimógeno en el pecho. O sea, esa es la forma de reprimir que está teniendo la policía. Entonces uno ve esto y se pregunta, ¿quién necesita un protocolo realmente? ¿Los periodistas para cubrir las marchas o los policías para actuar frente a los manifestantes desarmados y que no constituyen, por ejemplo, en este caso, una amenaza para la vida de nadie? En ese momento esa señora no podía asesinar al policía. Hay otras formas de reprimir sin llegar a estos niveles de violencia. Realmente impresionante e indignante. Ahora, pasando a otro tema, ayer en Epicentro TV, Anuska Buenaluque y Clarivira Ospina entrevistaron a la congresista Susel Paredes, quien comentó algunos temas, por ejemplo, lo de los gastos exorbitantes del Congreso, la inmolación del señor José Chevasco por la mesa directiva del Congreso, para la subsistencia de la mesa directiva, y también sobre la moción de interpelación que se ha presentado contra el señor Otárola y que la propia Susel Paredes ha firmado. Escuchemos la entrevista, por favor.
En los grupos de poder, alguien al que le toca el sacrificio. El sacrificio de la mesa es el exoficial mayor Chevasco, que es un hombre de mucha experiencia, ¿no? Entonces, él desde que salió diciendo, tengo que decir que la mesa directiva no tiene ninguna responsabilidad. Entonces, desde ahí ya sabíamos que esto era un sacrificio. Entonces ya estaba cantado que él iba a renunciar y decir, yo soy el culpable de todo, mátenme a mí. Entonces él ya tiene, le deben un favor, pues, ¿no? Pero, sin embargo, una cosa es la responsabilidad administrativa y otra cosa la responsabilidad política. Y la responsabilidad política no se la pueden, no se pueden sustraer de su responsabilidad política los miembros de la mesa directiva, menos Silvia Montesa, que acaba de entrar. Entonces, en todas responsabilidades del Estado hay responsables que son los que ejecutan. Pero hay alguien que da la orden de la política, de por qué se manda esa orden. Entonces aquí no me pueden decir que ahora todos los de la mesa directiva son tontos, no entienden nada de administración, son tontos. Entonces, no es verdad. Y hay que ver con este tema de los pasajes. Y otra cosa que a mí me ha molestado es que nos dieron un teléfono, un iPhone, que yo nunca pedí, que ningún congresista pidió. Bueno, creo que hay algunos que han pedido que les renueven el modelo, ¿no? Pero yo no pedí, sino que nos llamaron y nos dijeron, cada despacho tiene una cantidad de teléfonos para que trabaje. Entonces, todos los recogimos, pero yo no me di cuenta, o me di cuenta y no le tomé importancia, es un error mío, que a la hora de la recepción del teléfono, el formato decía solicitud. Y entonces yo firmé esa solicitud a manera de cargo. Entonces yo ya devolví, todos hemos devuelto en el despacho nuestros teléfonos, salvo quien hace comunicaciones, porque no le voy a pedir que pague con su plata los datos que necesita para hacer las cosas de difusión del trabajo del despacho.
Puede, porque usted dice, no, la mesa directiva no se puede quitar la responsabilidad.
No puede, ¿no? La responsabilidad política.
Ah, ya, porque ¿cómo funciona este tema para entender? ¿Realmente la mesa directiva tiene que mirar las cotizaciones, tiene que decir esta sí, esta no, tiene que garantizar que el proceso de contratación sea transparente, o quién tiene que hacerlo?
Mira, en el Estado, cuando tú tienes un cargo gerencial, no te confías totalmente en tu administrador. El administrador te puede decir que todo está hermoso, pero yo, que he sido gerenta varias veces en las municipalidades, le he dicho, a ver, ven, vamos a revisar. Y hemos revisado, y le digo, ¿y esto de dónde sale? ¿Y esto por qué? Pero no me digo, ay, no, soy rubia, yo no sé nada, el administrador es el malo. No es verdad eso, porque yo me debo interesar por las cosas que pasan bajo mi mando.
Pero, por ejemplo, la semana de representación, cuando en la semana de representación había que hacer rendición de gastos sobre los 2,000 y pico soles, que ya no tienen que hacer rendición, quien revisaba eso era la segunda o la tercera vicepresidencia. Por ejemplo, para aumentar el menú, para el grueso de presupuesto para viajes, para las benditas alfombras, la mesa es informada y la mesa tiene que dar autorización para ese tipo de gastos, ¿o no?
Es que el administrador es un trabajador que hace lo que le dicen que tiene que hacer. Y, claro, hay planeamiento, ¿no es cierto? Las instituciones públicas funcionan con una planificación. No es que cada uno viene y ya se quedan contratos pendientes, contratos que puedes resolver o puedes anular.
Pero estas grandes cosas, ¿tiene que autorizarlas la mesa o alguna de las... están adscritas a alguna de las vicepresidencias?
Lo que él ha dicho es que le han delegado a él las facultades, por tanto, él.
Sí, pero no tenemos claro si el reglamento y la norma y la tradición dicen eso, ¿cierto? No tenemos claro si eso es así.
Mira, yo te digo que al margen de lo que diga la norma, una autoridad política, por más administrador que tenga, en mi opinión, yo he sido funcionaria pública, en mi opinión, debe interesarse por los temas administrativos y por lo menos llamar a su administrador y decirle, por favor, a ver, cuéntame cómo están las cuentas.
Claro.
No te puedes sustraer de eso porque tú eres el representante político. Si tú eres el jefe de esa casa, el presidente del Congreso es el jefe del Congreso. Entonces, él sí, no digo que tenga, pero él puede llamar, como cualquier gerente haría, a su administrador para revisar en qué se gasta la plata y cómo se viene gastando, cómo se está ejecutando. O que te explique, mira, esto es monumento, ¿qué pasaría? No sé ya, pero se me ocurre. Si es hay partes del Congreso que son monumento histórico, son patrimonio histórico, no se pueden tocar. El sótano tiene unos restos arqueológicos que no se pueden tocar. Entonces, no sé si es que el piso, eso tengo que preguntar mañana, si el diseño del edificio requiere que el piso sea de una determinada forma. No es que yo agarro y le pongo porcelanato al Congreso.
Claro, pero es que también
Eso tendríamos que averiguarlo, eso no lo sé.
Pero parte de este problema en que radica en que la Contraloría no tiene una oficina dentro del Congreso por decisión y pedido del Congreso anterior.
Bueno, sí, pues cada día han ido dándole más poder y más poder y más autonomía al Congreso y aquí hemos llegado con... y ahora con la sentencia del Tribunal Constitucional, que hasta hace media hora hemos revisado y todavía no sale la sentencia, solo tenemos la nota de prensa, ¿qué locura es esta? Todo el mundo comenta una nota de prensa. Yo necesito leer la sentencia.
Bueno, eso pasa. Yo estuve en estos días en un debate constitucional en Colombia, escuchando un debate interesante también, porque la Corte Constitucional tomó una decisión.
Bueno, la Corte Constitucional colombiana es buenísima, tiene...
Tenían solo el comunicado de prensa, decían, bueno, lo que dice el comunicado de prensa, decía yo, bueno, los jefes de prensa son muy importantes en las cortes, ¿no?
Sí, pero los abogados no creemos en nadie más que en lo que está escrito. Claro. Lo que está escrito es lo que está en la sentencia.
Sí.
Hasta que no lea, yo no avanzo con ese tema.
Claro, veamos esto, salgámonos de la cosa menuda, de la
vamos
tan,
a lo grande.
Tan mínima para preguntar.
¡Tengo una denuncia!
A ver, pero primero, realmente todo esto menudo, todo esto que están buscando, sus beneficios, lo que demuestra es que no se han dado cuenta de que nadie los aprecia, de que no quiere que sigan y ellos están instalados en sus poltronas hasta el 2026. ¿Es eso sucede?
Sí, en parte. La otra parte es que necesitan cubrir, llenar el escenario de temas para que no miremos a Palacio de Gobierno. Y como a la gente le encanta la comidilla, entonces todos nos están investigando qué comemos y tal. Pero Palacio de Gobierno está con graves problemas, muy graves problemas. Entonces ahora quieren entretenernos con nosotros.
Yo quito. Y con eso...
No me disculpo ni nada porque yo soy autora de un proyecto para que adelanten las elecciones.
Sí.
Y además soy muy consciente que el 6% de aprobación es indigno para una representación nacional. Uh-huh. Y la gente está molesta con nosotros, con los congresistas. Y pueden tener razón porque no hemos fiscalizado lo suficiente en el gobierno de Castillo, especialmente en el primer año. No hemos fiscalizado. ¿Por qué? Porque todos 60 congresistas visitaban a Juan Silva. Claro. Muchos bueno, acompañados del alcalde. Yo era la loca de...
Tampoco están haciendo mucho control político con este gobierno que ni siquiera se crea una comisión investigadora de los hechos ocurridos durante las protestas.
Ya lo votaron.
Quiero decir,
pero
hay una moción de interpelación contra el premier Otárola, que seguramente no tenga los votos necesarios.
Ya, pero yo he firmado la interpelación de Otárola, porque en mi opinión, cuando él fue ministro de Defensa, estaba a cargo de ese sector y quien disparó fueron los soldados.
Sí.
Entonces, el ministro de Defensa era él. Él tiene que responder. Esto que han hecho del delito de genocidio, saben que se va a caer porque ese delito no tiene la tipificación adecuada. Eso se va a caer. Y nos tienen entretenidos con el genocidio.
Bueno, como señala la congresista Susel Paredes, hay una responsabilidad política ahí en el ahora premier Otárola, ¿no? Especialmente de cuando fue ministro de Defensa. El Pleno del Congreso sigue en sesión. Vamos a ver qué temas se tratan allí. Está pendiente, recordemos, la reconsideración que presentó el almirante Montoya y que podría, petardear las intenciones de adelantar las elecciones si es que se aprueba, porque su reconsideración es que ya no se toque el tema, que ese tema ya está zanjado y que ya no hay vuelta que darle. Entonces vamos a ver qué deciden los congresistas. Si no prospera la reconsideración, sí se iría a la Comisión de Constitución, el proyecto del Ejecutivo, para que esta comisión elabore un dictamen que regresaría al Pleno y se votaría no sabemos cuándo, porque mucho ánimo no parece haber para adelantar las elecciones. También señalar que esta mañana la audiencia de prisión preventiva contra Pedro Castillo y sus ministros Juan Silva y General Alvarado fue reprogramada para el martes 7 de marzo a las 10 de la mañana. Pero nosotros nos vemos el lunes a las 11 y 10 de la mañana en Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.